las 7:34 a.m. Tenemos en línea el señor vicepresidente de la República, el general Óscar Naranjo. Lo hemos llamado para varios temas. Uno de ellos, tal vez el más importante que está sobre la mesa, tiene que ver con el incremento en el área de cultivos ilícitos en Colombia y las tareas pendientes en esa materia. Pero, por supuesto, el vicepresidente está al frente de todos los proyectos de manejo del posconflicto y son varias las inquietudes que tenemos. Muchísimas gracias por atendernos, señor vicepresidente. General Naranjo, muy buenos días.
Yolanda, buenos días. Un gran gusto saludarlos.
Bueno, ¿cómo ve el gobierno y cómo recibe el gobierno esos datos de las cifras de incremento considerable de los cultivos ilícitos y, sobre todo, por qué nos está pasando eso? ¿Cuál es la razón del incremento de esos cultivos?
Yolanda, esta cifra que acaba de aparecer y que será oficializada el día viernes corresponde a una tendencia que ya había marcado la medición elaborada por Estados Unidos, que también en una serie histórica pues hace medición del área cultivada con coca en Colombia desde hace 17, 18 años. ¿El gobierno qué está diciendo sobre esta materia? ¿Y cuál es mi obligación? Y por eso aprovecho la generosidad de ustedes para ratificarlo. Primero, nos corresponde no pelear con estas cifras. Nuestra batalla es con los narcotraficantes y las cifras lo que son es un instrumento de medición que nos obliga a reconocer una situación que entendemos prioritaria, ciertamente preocupante, pero que al mismo tiempo ha puesto en marcha una serie de acciones por parte, obligado al gobierno a poner en marcha una serie de acciones que para concretarlas pues se movilizan sobre una meta de 50.000 hectáreas de erradicación forzosa más 50.000 de sustitución voluntaria. Dos, el gobierno entiende que si bien tenemos un desafío enorme al frente, también tenemos una oportunidad que históricamente no habíamos tenido nunca. Y es que cuando uno calcula que en los últimos 16, 17 años se intervinieron 2 millones de hectáreas a través de la erradicación, 1.600.000 por vía de aspersión y 400.000 por vía de erradicación manual terrestre, esa cifra realmente no corresponde al resultado que obtuvimos aún en el mejor momento, donde la reducción, el piso de esa medición según CINCI fue de 42.000 hectáreas y en todo caso la reducción total nunca superó las 100.000 hectáreas a pesar de no haber intervenido 2 millones con erradicación forzosa. ¿Y por qué sucedía eso? Porque un conflicto armado tan intenso en el territorio hacía imposible la presencia permanente e integral del Estado para acompañar a esas familias cocaleras a dar tránsito a cultivos lícitos, y por lo tanto la resiembra de coca era inmediata y automática. Hoy, sin conflicto con las FARC, nosotros lo que estimamos es que hay una oportunidad que nos obliga a estar de manera permanente, en forma integral, acompañando a esas familias en programas de sustitución, y para quienes persistan y no se acojan a esos programas de sustitución, aplicar erradicación forzosa.
General, todo eso en teoría y en el papel, y se firmaron convenios con las comunidades para la erradicación voluntaria y para la sustitución de cultivo. ¿Cuáles y cuántos de esos convenios firmados con las comunidades están realmente en la práctica? ¿Cuántas hectáreas han erradicado voluntariamente y qué tipo de proyectos, si es que los hay, están funcionando y en dónde?
María Elvira, tengo aquí, digamos, sobre mi escritorio el número de municipios donde ha comenzado ese programa de sustitución. Y le puedo decir, en Antioquia, en Briseño, hay 1.137 familias sustituyendo 798 hectáreas. En el Caquetá, en Montañita y Puerto Rico, hay, en un caso, 1.437, erradicando 1.776 hectáreas. En Guaviare, en El Retorno, en Chaparrales, en Tierra Alta, en el Boquerón, en La Uribe, en Tumaco, en Tibú, en Puerto Asís, en Cumarío. En total hay 9.257 familias que han iniciado un proceso para sustituir 7.310 hectáreas en esta primera oleada de sustitución, y está programada sucesivamente hasta el final de año un compromiso con 50.000, con cerca de 60.000 familias para erradicar, sustituir 50.000 hectáreas.
General Naranjo, todo esto va a requerir, por supuesto, mucha plata, y cuando uno habla con algunos expertos en la materia, le dicen que entre 7 y 10 billones de pesos se tienen que destinar para adelantar exitosamente los programas de sustitución voluntaria. El gobierno cree tener 2.5 billones de pesos, pero esos mismos expertos le dicen a uno que realmente el presupuesto no pasa de 300 mil millones de pesos que tiene la Agencia de Renovación del Territorio. ¿No será que no solamente estamos a puertas de un incumplimiento en materia de sustitución voluntaria de una meta muy ambiciosa, sino que adicionalmente podemos estar generando un conejazo para las poblaciones que derive en una conflictividad social en el momento en que el gobierno no sea capaz de cumplir con la plata destinada para estos propósitos?
No, el gobierno está actuando con toda responsabilidad y realmente familia a familia el compromiso establecido se cumplirá exactamente. Y lo que podemos decir es que para esta primera fase ya hay un poco más de 300 mil millones de pesos apropiados a la Alta Consejería para el Postconflicto a través de la Dirección de Sustitución de Cultivos. Y lo que esperaríamos, es ir midiendo paso a paso cuál es la efectividad para que esa sustitución sea real, modelo que contará con un sistema de fiscalización de Naciones Unidas a través de UNDOC para dar certeza de que no estamos realmente, repito, dando saltos al vacío. Y por otro lado, cuando uno revisa cuál ha sido el presupuesto que hemos invertido en erradicación forzosa, yo destaco que las cifras que significaba, por ejemplo, la aspersión aérea son superiores a las que significa acompañar a un campesino por un año para sustituir cultivos. Es decir, aquí estamos en un cambio y en un nuevo enfoque del presupuesto asignado a esta tarea para facilitar la acción de sustitución.
Señor vicepresidente, cuando se habla de todas estas cifras, y usted tiene razón, no hay que pelear con las cifras, uh-huh. O sea, hay que pelear con los narcotraficantes, pero sí tratar de entender si hay responsabilidades con nombre propio sobre lo que ha pasado. Es decir, si a alguien le cabe responsabilidad por el incremento de los cultivos ilícitos en Colombia.
Sí, yo diría que el primer examen que hay que hacer es verificar cuáles son las causas, y no por la experiencia que yo he tenido a lo largo de estos 25 años tratando ese tema, yo diría que hay por lo menos 5 razones que explican ese crecimiento. Una muy importante, la revaluación del dólar sobre el peso colombiano, que multiplicó la utilidad de los narcotraficantes. Al final es un producto ilícito, pero es un producto ilícito que realmente se exporta, y ahí hay una regla, digamos, económica que motivó la siembra. 2, hace 3 años había una competencia de 2 rentas criminales en Colombia, en el territorio: minería criminal de oro y cultivos ilícitos. Con los pesos hace 3 años del oro, resultaba más rentable a la mafia captar mineros ilegales, y ahí hubo como un tránsito de los cultivadores a esos lugares de minería ilegal. Luego el oro descendió en el precio y volvió a haber una migración de esa renta criminal a cultivo ilícito. Por otro lado, se fueron creando unos problemas serios para aplicar aspersión en zonas de frontera, en reservas indígenas y en parques naturales. En un momento dado, cerca del 38% de los cultivos estaban concentrados en esas 3 áreas. Y en esas 3 áreas, ustedes saben, aún teniendo el gobierno en ese momento en marcha, la aspersión aérea no era aplicable en esos territorios. Y por otro lado, es verdad, y hay que reconocer que por vía del acuerdo de solución al problema de las drogas que se dio en el año 2014, hubo una interpretación que vía directa o indirecta en relación con el acuerdo llegó a esas familias cocaleras vendiendo la idea de que si sembraban más podrían a lo mejor tener más beneficios en los programas de sustitución. Eso, cuando yo voy a esas zonas y hablo con esos campesinos cocaleros, uno de los argumentos es ese, y eso pues no hay que negarlo. Pero hoy lo que es importante es primero, decir claramente que para nada la suspensión de la fumigación de la aspersión aérea está vinculada al acuerdo con la FARC. Realmente no hay una sola frase, no hay una sola línea. El gobierno en eso fue absolutamente claro. La suspensión de la aspersión es derivada de decisiones de las altas cortes que llevaron al gobierno en función de la aplicación del principio de precaución a no usar la aspersión aérea con glifosato. Y aquí, frente a ese problema, lo que nos corresponde es actuar y actuar con eficacia y responder a un desafío que es enorme, que preocupa y que desde luego tenemos que enfrentar.
Perdóneme.
Hablamos de cultivos ilícitos general. ¿Se ha establecido o puede el gobierno establecer qué área de los cultivos, digamos, es de familias campesinas de verdad que se vieron obligadas por falta de oportunidades y que, a sembrar coca porque no había cómo sacar otros cultivos porque era la única manera de sobrevivir? ¿Y qué áreas pertenecen a las grandes mafias? Porque aquí no todo es de pequeños campesinos que están sobreviviendo con la coca, sino de mafias metidas en grandes extensiones o a través de testaferros. ¿Es posible establecer eso? ¿Lo han establecido?
María Elvira, esa es muy buena pregunta por lo siguiente. El gobierno en esta materia para nada es ingenuo. Y por eso ese plan, que es un único plan, tiene dos componentes. Sustitución voluntaria para esas familias, pero también erradicación forzosa para quienes persistan en ese negocio ilícito. Porque entendemos bien, y lo estamos viendo ya en los territorios, hay una especie de cultivos que uno podría llamar industriales en cuanto que no se mueven en el promedio de 1.5 a 1.3 hectáreas por lote de familia cocalera, sino que son extensiones de 5, 10 y 15 hectáreas que realmente corresponden a crimen organizado, a la mafia, y sobre esa mafia realmente la única vía es la erradicación forzosa.
Señor vicepresidente, ha dicho en las últimas horas el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, que de no cumplir su meta en materia de reducción y sustitución de cultivos, pone su cabeza por delante. ¿Usted haría lo mismo si el reto no se cumple?
Pues me parece bien que el ministro, que tiene la responsabilidad de movilizar la erradicación forzosa, ponga su cabeza. Yo como vicepresidente soy responsable de asegurar que la combinación de sustitución y erradicación ofrezca resultados. Y en ese sentido, pues asumiré la responsabilidad política, pero mi cabeza realmente no corresponde a la situación de un funcionario de libre nombramiento y remoción. O sea, me da pena recordarlo así, pero al final el vicepresidente no está a disposición de que el jefe del Ejecutivo lo remueva, sino hay otros procedimientos. Yo lo que digo es, estaremos comprometidos en esta tarea. Estaremos ocupándonos de esta tarea, estaremos muy cerca de nuestros aliados naturales en esta tarea, que son los Estados Unidos, que han acompañado estos esfuerzos durante 20 años, y tampoco quisiera ofrecer soluciones mágicas, automáticas, maravillosas de un día para otro, pero sí digo, tenemos que aprovechar esta oportunidad sin conflicto con las FARC en el territorio para poner en marcha una acción que no signifique pedalear sobre una bicicleta estática donde uno erradicaba forzosamente y aparecía la resiembra. Aquí hay que sustituir, erradicar, pero garantizar que no haya resiembra.
General, mencionó usted en la fumigación aérea con glifosato que en el acuerdo no está establecido que eso no se pueda volver a hacer. Y mencionaba también que un socio importante en todo esto es Estados Unidos. ¿Ha contemplado el gobierno volver a utilizar el glifosato, bien sea en fumigación aérea o hacerla manualmente desde el piso? ¿Eso está contemplado o no?
Por ahora, y debo decirlo, yo he sostenido no solamente reuniones que podríamos llamar diplomáticas, protocolares, con los equipos del gobierno americano y sus agencias, sino que hemos promovido desde la vicepresidencia reuniones para hacer un examen de valoración crítica sobre la estrategia. De hecho, estuvimos más de 9 horas con los equipos de la embajada, con presencia del embajador y 12 agencias colombianas en la vicepresidencia, en un taller de inmersión crítica y revisión de esta estrategia. Y lo que tengo que decir es que el gobierno americano hoy ha abierto toda la posibilidad para que Colombia ponga en marcha esta estrategia en el marco de una nueva realidad, sin esa confrontación con las FARC en el territorio. Y por otro lado, lo que está claro es que la aspersión con glifosato pues está sujeta y condicionada a unas decisiones de las altas cortes que habrá que hacerle seguimiento para que haya mayor claridad. Realmente en el mundo entero hoy incluyendo los Estados Unidos, el tema del glifosato ha entrado en una especie de limbo en relación con su uso por vía de aspersión aérea. Ya hay estados americanos donde se está haciendo una revisión de esa utilización. Y por lo tanto, yo lo que digo es, aquí nos daremos el plazo para probar si esta nueva estrategia ofrece resultados, o si no, habrá que replantear otras posibilidades que pueden incluir fumigación con otros productos.
General, el otro tema, además del tema de cultivos ilícitos que preocupa, es si el Estado llegó ya, no solamente con las tropas, con el ejército, con la policía, con los organismos de seguridad, sino también con la demás presencia del Estado desde el punto de vista social, a las zonas que dejaron los grupos de la guerrilla de las FARC cuando hicieron su desmovilización en el mes de febrero hacia las zonas veredales de concentración. Se han tenido denuncias, hoy estamos hablando, por ejemplo, del caso de San José de Apartado, en donde aparecen las llamadas autodefensas gaitanistas pintando la casa de la gente, pero hay denuncias sobre zonas, por ejemplo, departamento del Guaviare, en donde hay una de las disidencias de las FARC, en donde se dice, no ha llegado todavía el Estado a copar los territorios que eran territorios controlados por la guerrilla de las FARC. ¿Usted tiene, señor vicepresidente, algún balance de reporte de esas zonas que dejaron los frentes de la guerrilla de las FARC y si ya hoy el Estado tiene control pleno de ese territorio?
Yolanda, en la vicepresidencia estamos haciendo verificación uno a uno de los 284 municipios que dejaron las FARC durante el proceso de negociación y a la firma del acuerdo. Lo que puedo decir es que el comportamiento no es homogéneo en relación con la llegada y la estabilización de esas zonas y la presencia del Estado en esas zonas. Los informes realmente hablan de unas zonas donde la normalidad y la consolidación y estabilización empieza a ser ya definitiva, y hay otras zonas, en particular hay 6 o 7 zonas del país muy puntuales, donde hay una combinación o de disidencias o de presencia del ELN o de presencia de banda criminal que están realmente concentrando la atención de la fuerza militar y policial. Y por esa razón, por ejemplo, se mantiene una operación muy fuerte en el norte, en Urabá, a Caminón 2 contra ese clan del Golfo, una operación que realmente es diferencial con las que se han hecho en el pasado, dada que la combinación militar y policial recurrió a una estructura muy singular de combinación de inteligencia y de operaciones conjuntas, combinadas, interagenciales, que no solamente se ocupa de la persecución militar o policial, sino que hay una generación también de mecanismos de control territorial en una zona muy amplia. Dos, hay zonas como Tumaco, donde el narcotráfico realmente ha tenido una presencia histórica muy fuerte, y allí está también concentrada la fuerza pública. Hay zonas como el Guaviare, donde la disidencia está siendo objeto de persecución militar. Y lo que uno podría decir en general es que no se puede desconocer que estamos registrando la tasa más baja de homicidios de los últimos 42 años, que esa tendencia continúa, que la reducción hoy del homicidio, que significa reducción de violencia en el país, ya hoy, comparado con el año pasado, tiene un adicional de menos 7%, y que deberíamos caminar en esa línea identificando estos focos donde, Yolanda, usted tiene razón, nuestra obligación es movilizar a un Estado que durante 53 años tuvo un comportamiento en esos territorios con lógica contrainsurgente, a modificar esa lógica contrainsurgente para llegar de manera permanente, integral, y hacer gestión del territorio para dar acceso a derechos y al mismo tiempo crear condiciones para tener acceso a bienes y servicios de esas comunidades. No es una tarea fácil. Cuando yo reviso que estuvimos 53 años actuando bajo esa lógica y que llevamos 7 meses haciendo el tránsito a una nueva manera de desplegar el Estado, pues encontramos dificultades ciertamente muy grandes para que el Estado realmente llegue al territorio.
Señor vicepresidente, usted habla de 284 municipios de donde salieron las FARC. Habla de 6 o 7 sitios puntuales que preocupan y menciona 2, Urabá y Tumaco. ¿Cuáles son esos otros sitios puntuales sobre los cuales tienen preocupación?
Tenemos preocupación en norte de, en Caucasia, mejor, norte de Antioquia. Tenemos preocupación en el Catatumbo. Tenemos preocupación también en Cauca y Nariño.
Y en el resto de las zonas, Es decir, si estamos hablando de estas 6 o 7 zonas puntuales, ¿usted cree que entonces hay alrededor de unos 270 municipios en donde hay control en este momento de la fuerza pública, en donde usted puede decir que ya llegó la fuerza pública a copar zonas que eran territorio de la guerrilla de las FARC?
Yolanda, las cifras son más o menos las siguientes: 282, 84 municipios en general, 160 municipios priorizados que tenían la mayor concentración y 71 municipios que realmente mostraban una intensidad muy grande del conflicto y unas prioridades por combinación de distintos actores armados ilegales. Hoy, yo lo que podría decir es que estamos muy por debajo de esos 70 municipios que realmente eran muy conflictivos y podemos estar hablando de 15 a 22 municipios donde es necesario incrementar el esfuerzo militar y policial para estabilizar.
15 a 22 municipios en donde es necesario meterle un poco más la mano, es decir, hacer un poco de refuerzo. ¿Y esas decisiones ya se están tomando?
Esas decisiones no solamente ya se han tomado, sino que se hace revisión día a día y se hace supervisión. Déjeme decirle, Yolanda, que yo estoy al frente de esta responsabilidad hace aproximadamente 3 meses. Y en esos 3 meses hemos hecho 37 viajes a distintas regiones para visitar 19 departamentos y en concreto 28 municipios que hemos estimado prioritarios para constatar directamente cómo avanza la aplicación del plan Victoria y Estabilización de las Fuerzas Militares y el plan Comunidades Seguras y en Paz que puso en marcha la Policía Nacional.
Señor vicepresidente, de esos 15 a 22 municipios, ¿cuánto tienen presencia del ELN? Y si se prepara alguna ofensiva especial ahora que termina el cese el fuego bilateral con la guerrilla de las FARC, ya dejando las armas, ¿una ofensiva especial o focalizada en esos municipios en contra del ELN?
Sí, realmente el ELN y el llamado Clan del Golfo son los dos actores criminales que más perturban esa estabilización y que siguen, digamos, generando violencia y en algunos casos intimidación sobre esas comunidades. He recibido quejas de algunas comunidades que incluso se sienten confinadas por la presencia del llamado Clan del Golfo. Pero lo que tengo que decir es lo siguiente: la orden del Gobierno Nacional, del señor Presidente de la República, es arreciar las operaciones militares y policiales contra las disidencias, donde no habrá contemplación, contra el llamado Clan del Golfo y contra el ELN mientras no se avance en esa negociación. Y no es una tarea fácil, pero pues sobre eso hay un foco y hay unas tareas específicas de las fuerzas militares a través de unos modelos operacionales que ya fueron probados y que corresponden a una integración de esfuerzos militares, judiciales y policiales.
Vicepresidente, hay una propuesta formal del gobernador de Antioquia, el señor Luis Pérez, a la presidencia de la República para crear 25 vicealcaldías de seguridad que serían, digamos, manejadas o orientadas o dirigidas por militares activos. ¿Esa propuesta tuvo alguna respuesta? ¿Esa propuesta tiene algún sentido? ¿Esa propuesta fue rechazada? ¿Usted qué opina?
Pues hemos escuchado la propuesta. Lo que tengo que decir es que la vicepresidencia no ha emitido ningún concepto sobre eso y que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, deberá producirnos unos insumos, porque francamente lo que vemos hoy es que evidentemente es necesario garantizar que haya un Estado que vaya a los territorios, que se articule con la comunidad, con las autoridades locales, pero la figura y la arquitectura de ese modelo pues tiene que revisarse con cuidado, digo yo, porque aquí estamos es para construir institucionalidad en lógica de posconflicto y no institucionalidad en lógica de conflicto armado o en lógica contrainsurgente. Aquí estamos hoy frente a una nueva oportunidad y yo lo que digo es una vicealcaldía de seguridad, pues es un modelo que como mínimo suena un tanto exótico y que habría que revisar exactamente cuál es el alcance y el contenido que está proponiendo el gobernador.
Usted dice, la vicepresidencia no ha emitido concepto, pero en su concepto personal, ¿usted piensa que no es viable, que es inconstitucional, que digamos crea como una institucionalidad paralela y que mejor desecharla personalmente?
María Elvira, yo lo veo así, como una propuesta, repito, un tanto exótica en función de nuestra tradición, de nuestra estructura institucional y, por lo tanto, creo que el alcance y el propósito y la intención me parecen que son muy loables, positivas, corresponde, digamos, a esa prioridad que se le quiere dar a la seguridad y a la estabilización, pero en la arquitectura y el modelo me parece que hay que revisarlo. Yo por lo pronto diría que así al rompe no estoy de acuerdo con el título, por ejemplo, que se le da a esa vicealcaldía de seguridad.
Señor vicepresidente, a usted el presidente Juan Manuel Santos le encargó las tareas del posconflicto, de estar atento, que además obviamente pues es uno de los elementos fundamentales del gobierno del presidente Santos. Se dice, es vox populi y trasciende a los medios de comunicación, que no hay coordinación entre las distintas entidades que tienen que trabajar de cara a hacer realidad el acuerdo de paz y llegar al posconflicto. Se dice, por ejemplo, que Sergio Jaramillo y Rafael Pardo prácticamente no se dirigen la palabra. ¿Se ha logrado ya coordinar a todas las agencias del Estado que tienen que apuntar en el mismo sentido, que tienen que mirar hacia el mismo lado para que realmente se logre avanzar en las tantas y las mil tareas del posconflicto?
Yolanda, más allá de los temas personales, aquí habría que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros estuvimos en conflicto 53 años, eso más o menos da como 636 meses de conflicto. Llevamos 7 meses de posconflicto y por lo tanto la institucionalidad que están haciendo para atender esa nueva situación sigue siendo una institucionalidad imperfecta, en construcción, creciente y en un proceso permanente de ajuste. Uno no podría negar que eso es así. Y yo lo que digo es, cada vez estamos más coordinados, cada vez estamos mucho más articulados, que es la palabra que se ha puesto de moda al interior del gobierno para dar esa garantía. Y yo diría que el gran déficit nuestro, y lo digo con humildad y reconociendo que es una especie de vacío, no es coordinarnos al interior del gobierno. Yo creo que el gran reto, la gran prioridad, lo que hay que hacer inmediatamente es salir con el posconflicto del gobierno nacional a los gobiernos locales, a gobernadores y alcaldes. Implementar la paz no puede ser una tarea exclusiva y excluyente del gobierno nacional, sino que implica particularmente vincular a gobernadores y alcaldes. Esa por lo menos es mi gran obsesión hoy por hoy, y por eso estamos movilizándonos en ese sentido para que el posconflicto y toda esta institucionalidad creciente, ciertamente imperfecta todavía, se vaya consolidando con la participación y compromiso más decidido de alcaldes y gobernadores que nos están diciendo, aquí estamos listos para arrancar las tareas.
Señor vicepresidente, muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable con los oyentes de RCN Radio.
Yolanda, muy amable, gracias.
Es el señor vicepresidente, el general Óscar Naranjo. Dos temas fundamentales con él dentro de los varios que hay sobre posconflicto. El tema de cultivos ilícitos, él dice, no peleamos con las cifras, peleamos con los narcotraficantes. Y dice, al preguntarle sobre el pronunciamiento del ministro de Defensa que pone su cargo a consideración si no logran reducir las cifras de cultivos ilícitos, me parece bien que lo haga, él tiene la responsabilidad política de esa reducción. Mi situación es distinta. Y a propósito de la presencia en las regiones que ha dejado la guerrilla de las FARC, habla de 284 municipios en donde hacía presencia la guerrilla. De esos, dice él, ya hay 160 en donde hay una consolidación de presencia de la fuerza pública. Hay unos 70 municipios que pueden estar todavía, dijéramos, en duda, pero de ellos 15 o 22 que son los preocupantes, ubicados en 6 o 7 zonas del país, entre ellas Urabá, Tumaco, Norte de Santander, Departamento del Cauca, Departamento de Nariño, en donde todavía, dice él, hay trabajo por hacer para poder consolidar la presencia del Estado. 8 de la mañana, 2 minutos, nos conectamos a esta hora.